La Polola, el podcast de cómic feminista
de Marcela Trujillo
y Sol Díaz,
desde Instituto
Profesional Arcos.
¡Bravo! Estamos nuevamente aquí reunidas, Maliki, con un nuevo podcast de
es
La Polola.
Es el número 112.
Chuta, 12,
13. 112, gaña, 12. Sí. Y este es un capítulo muy especial porque tenemos como un horario. Tenemos como minutos por sección.
Porque estamos reprimidas.
Estamos reprimidas, tenemos una persona que nos está haciendo como...
Un electrochoc.
¡Hasta aquí! Sí. Sí, primero tenemos que dar los saludos. Antes sí, de contarles gracias. Quién es nuestra invitada maravillosa hoy, sí. Que está acá con nosotras, vamos a darle las gracias a nuestra querida Paula Boric.
Un aplauso para Paula.
Un aplauso.
Boric. Gracias, Paula, que nos pone la imagen ahora en cada capítulo, sí, de esta temporada.
Nos hemos portado pésimo con la Paulita porque sí, no la nombramos, se nos olvida porque somos tontonas y se nos olvida. Pero sí, ella va a ser nuestra invitada en algún momento
porque está
va a sacar
haciendo
un libro.
Así exactamente.
Que ella está haciendo los dibujos de La Polola.
Yes. Arroba también, Paula Bomo en Instagram.
Sí, sí, hermosa. También queremos darte las gracias a ti, Gabriel.
Gabriel, de los sonidos. Gracias, Gabriel.
Gracias. También darle las gracias
con su
César,
cámara mágica
de audiovisual, que salió al baño y no está ahora. al chacal de la trompeta, Nico Venegas. De
Créate, chacal de la trompeta,
que
Nico.
Que nos va a hacer como el corte cuello. Sí. Sí, el timing. A Sofía, de
gracias,
Red,
Sofía.
Ahí, que nos estás grabando un video para redes sociales. De redes diseño, a la Lolo, productora
la Lolo,
de la Escuela de Diseño,
sí,
y a nuestra Yara hermosa,
sí,
que está
nuestra
acá.
Partner.
Muchas gracias.
Gracias, Yara.
Y gracias al espacio Créate, de que es la sala que estamos ocupando, que es el Centro de Creatividad, Territorio y IA y Emprendimiento.
Bien, Maliki, ¿ah? ¿Qué materia?
Hay que decir bien las
sí,
cosas,
maravilloso,
¿cierto? Y también a nuestro auspiciador Canson, que trae el regalo,
trae
para,
el regalo
nuestra
para nuestra invitada. Invitada, tienes regalo.
¿Quién es nuestra invitada?
¿Quién será nuestra invitada?
Se llama
Rebeca
Peña.
Bravo, Rebeca Peña, bienvenida.
Hola, hola.
Bien.
¿Cómo te llamabas antes?
Mini Beck.
Ah, pero de verdad, ¿es antes? Ahora ya me voy a llamar.
No, Maliki me está eliminando ese nombre.
Estoy haciendo bullying. No, sí. Mini
es como
Beca.
Joven y Alocada, que ya no se llama Joven y Alocada. Creo que realmente se cambió, como tiene otra cuestión.
Vieja y.
No sé cuál es, Maliki. No lo dije yo. No, pero tiene otro. O la plastiniña, que ahora también como que dice, no, ya no me puedo llamar plastiniña, como que tengo que ponerme...
Me pasó eso, que ya mini no puedo ser mini. Es una señora de más de 40, ya no, ¿qué mini? Sí, vieja chica, pero no...
Pero puede ser chica, una vieja chica,
sí,
mini.
Vieja chica, sí, puede ser.
Sí, uno siempre puede ser mini, o sea, sí, por más vieja que podamos convertir, ¿no?
No voy a crecer.
Pero no vamos a crecer, exactamente.
¿Cuándo te pusiste ese apodo? ¿Qué edad tenías? ¿8 años?
No, tenía, era veinteañera.
Bueno,
estaba,
igual chica.
Fue como...
Usaba pinches.
¿Eras Pokémon?
No, nunca fuiste
Pokémon.
No, fui
metalera,
más,
hip hopera.
No, era como era más nerd. Sí, más nerd, más pop, así como ¿sí? más Britpop.
Britpop, ah, sí, pero es igual, está aquí ya Britpop,
sí,
era Ander.
Sí,
Blondie.
Claro, Blondie. Sí, me iba al Eurocentro, esas cosas.
Ya, taquilla, Ander.
Ander, sí. Sí.
Era igual taquilla, eso, era como el futuro en nuestra época. Yo creo que somos más o menos de una
sí,
época, ¿no?
Yo también iba al Eurocentro.
Es sí, que tú eres más avanzada por Maliki.
Yo era de San Miguel. Entonces el Eurocentro era como Providencia para mí.
Claro. No, pero más allá del lugar físico, era como la música, el estilo de música... Era como un
sí, pues era lo que estaba sonando, era lo que estaba sí, de moda, lo que sonaba en las radios, top.
Es verdad. Yo no era tan Britpop, pero en la universidad me secuestraron los Britpop. Mm. Fui como arrastrada a ese mundo. Yo lo único que quería era ser hippie, pero...
No, porque eran como charango lila.
Sí, pero yo quería, era mi sueño, y dije, voy a entrar a Chile, voy a poder
Ya tuvimos esa conversación.
Ya lo tuvimos,
hemos tenido esa conversación varias veces.
Sí.
Y no...
Bueno,
es para otro programa.
Ahora
estamos
carrera,
hablando, no de ti,
claro,
estamos hablando
sí,
de...
Sí, Teatro Carrera, la Valeduc. Sí.
Está bien, pero en esa época eras mini beca.
Sí.
No, pero sigue, vieja chica siempre.
Pero gran beca puede ser, ¿no?
O Rebeca.
O Rebeca.
O señora Rebeca.
Señora Rebeca.
¿Y Rebeca es un nombre judío?
Sí, te dije, pero yo no tengo...
En Estados Unidos las Rebecas eran todas judías.
¿En serio?
Sí, pues sí. Sí, ¿no es judía tu familia?
No, no es judía mi familia.
¿Tienes algo en contra de los judíos, María?
Nada, nada. No, me caen bien.
La verdad es que me llamo María, María Rebeca. Así que...
María Rebeca.
Muy católica y muy judía, sí. Así que ahí se compensa.
María Rebeca, mira. María Rebeca Peña, qué elegante.
Oye, María Rebeca Peña, ¿cómo fue tu... Cuéntanos tu infancia.
Sí, cuéntanos.
Porque yo sé que tu padre es... artista.
Sí.
¿Tu madre también?
Mi madre también.
Entonces, no es una infancia como todos, porque una infancia con padres artistas es distinta, sí, es especial,
y venía,
¿no?,
acordándome de mi infancia, porque mirando el cerro, porque yo vivía muy cerca de acá.
¿En serio?
Aquí en Álvaro Casanova, que es cerca de aquí, de Arcos, un poquito más arriba.
Sí, porque estamos como en Mendoza ya.
Y yo, de hecho, como... vivía en un momento que no habían tantas casas ni nada, era como Heidi
en la montaña.
Entonces, cuando recién estábamos viviendo acá, no había ni siquiera reja en la casa. Entonces, nos íbamos con mi hermana y con mis vecinos que teníamos al cerro a jugar. Y,
qué mortal.
Y esa es como mi infancia que recuerdo, como por acá, muy bonito.
¿Y qué hacían tus papás? ¿Tu papá es escultor?
Escultor, y mi mamá también, pero como el tipo de artes que hace son muy distintas. Mi papá es de espacio público, madera, monos grandes, y mi mamá...
Metal también.
Metal, sí. Y claro, los que están en espacio público, todo así, fierro. Y mi mamá ilustraba también y hacía unas esculturas más de papel maché, más chicas, y las ilustraba y las pintaba. Entonces ahí yo creo que viene mi fascinación.
¿Y tenían talleres ahí en la casa?
Tenían talleres, pero no compartidos. Tenían cada uno su taller, porque igual uno soldando y la otra con acuarela no podía hacer.
¿Y llegaban así como los amigos artistas a la casa?
Sí, llegaban.
Todo era igual, que está viviendo una fantasía.
Yo era, pero como
estoy en éxtasis.
Estaba tan inmersa que yo creo que no le saqué tanto provecho, o era como súper normal. Pues, o sea,
sí,
como,
pues era tu realidad
era
nomás.
Era mi realidad nomás.
Oye, ¿tu papá tiene algún monumento?
¿Y llegó Warhol en algún momento?
¡Qué bueno! Pero tu papá, como que uno puede ver algún monumento de tu papá.
Sí, hay en todos lados.
En
Santiago,
que yo no sé, dino.
Al frente del Costanera, donde está el World Trade Center, hay una espiral como amarillo, ese es de mi papá.
Ah, la dura, sí, se lo
Osvaldo cacho. Peña.
¿Y no el mismo de ese azul que hay en la Alameda?
Sí, ese mismo.
Lo amo ese, desde chica. ¿Viste? Yo me acuerdo de...
¿Y el de las sillas? ¿O no? También es
¿cuál
de
las sillas?
No.
¿El de los profesores?
Sí.
No.
¿No es de él?
No es de él.
¿Y cómo se llama tu papá?
Osvaldo Peña.
Osvaldo Peña, mira.
En el metro también tiene uno, en la estación Santa Ana, creo que está ahora, que es un tronco que atraviesa el...
Ah, sí, hay alguien como en el tronco,
caminando,
¿no?
Sí.
¿Y te llevaban exposiciones y eso?
Sí, eso sí, sí.
¿Y tu mamá? ¿Cómo se llama?
Ana María Romero.
Ana María Romero.
Sí, siempre de chica exposiciones y...
¿Y tú querías ser artista de chica?
Yo quería ser artista de chica. Sí, desde chica, y después como que fui como cambiando un poco la idea, porque uno ya más adolescente es como, no voy a ser igual que mis padres. Pero después era como el único...
¿Y tu hermana camino. También?
Mi hermana es diseñadora, igual. Gráfica. Entonces,
¿tenés una hermana o más?
Una hermana.
¿Más chica o más grande?
Más grande. Entonces, igual ahí yo creo que aprendí muchas cosas por mi hermana, como todas las cosas digital y de trabajo digital lo aprendí por mi hermana, y como inevitablemente, y la cosa como más gráfica, claro, venía ahí como desde el hogar.
¿Y habían cómics en tu casa? ¿Leían cómics
sí,
tu papá?
Sí.
Porque igual ellos son de una generación que leían cómics de chicos, yo creo.
Sí.
O que habían revistas.
Habían algunas revistas. Había harto Kino. Mafalda, Caloi. Y
¿cuál es Caloi?
Un argentino también que hacemos el gráfico.
Sí.
¿Cómo se llama? Oski.
Oski, sí.
Porque ahora
Grafito hizo un libro de Oski.
¿También
sí,
argentino?
Sí. Lo reeditaron ahora y es muy bonito ese libro y me encantaba porque tenía un montón de detalles y muy chistoso. Y tenían también hartas revistas como... Totem, como una revista española, así como de cómic, como de superhéroes. Y eso era lo que había más que nada.
Oye, Rebeca, ¿te gustaba el cómic o te gustaba dibujar cualquier cosa?
No, me gustaba el cómic.
¿Sí? ¿Desde siempre?
Tenía un tío que también hacía cómics.
¿Verdad?
¿Cuál?
¿Carto?
Carto.
¡Ay, el Carto, verdad!
Sí. Cartito que falleció el año pasado.
Sí, que en paz descanse.
Y claro.
¿Súper joven falleció? Sí. ¿Cuánto tenía?
57.
Joven. Super. ¿Y él era de parte de tu mamá o tu papá?
De parte de mi mamá. Entonces ahí el Carto, éramos chicas, nos pasaba la llave de su departamento para que fuéramos a grabar discos y revisar sus cómics.
Ah, era como el tío taquilla.
El tío taquilla, po. El tío buena onda, que nos compraba copete, que nos pasaba
muy. Nos pasaba en la oscuro así.
Justo lo vi en un video en la entrevista que vi en YouTube. Mm. Y él estaba en el público y hizo una pregunta. Ah. Sí, yo así como, ¡ay, está el Carto!
Sí. Sí, él fue super influencia también. Buena, mala influencia.
Claro, además, como las mejores influencias son buenas, sí. Y malas, profundas.
Claro.
Oye, qué bacán, qué mortal igual crecer
y
así.
Y en esa época él estaba en su apogeo, además, po, en los 80.
Sí, nosotros éramos chicas, y llegaba con ejemplares de Trauco. Entonces era súper ver ahí la cuestión, y aparte que después la censuraban y todo. Nosotros estábamos chicas, 8, 10 años, nos mostraba todas las revistas censurables. Nos las mostraba igual, era bacán.
Qué buena. Bueno, entonces cuando entraste a estudiar a la universidad dijiste, ya voy a estudiar arte. Mm.
Sí.
¿Dónde estudiaste?
En la Católica.
¿Y tenía ganas de pintar, de ser pintora o de ser?
No sabía tanto, o sea, es que no me acuerdo tan bien. Yo tenía ganas de dibujar, no tenía mucha idea de cómo uno lo podía hacer, pero veía que mis papás eran artistas y lo lograban, dije ya voy a hacerlo. Mis papás no pudieron oponerse porque los
Oye,
dos...
¿pero a ellos les gustó la idea igual? ¿Cómo que te motivaron o medio
no,
que te...?
No, fue como, ok, no... Me dijeron literal, no podemos decirte nada, no, porque...
¿Por qué no?
Porque es como... Es la tradición familiar casi.
Es tu karma, es tu destino.
¿Por qué no les gustó la idea?
Porque sabían que era difícil.
Claro.
Porque no es como, ay, por supuesto, hija, vas a ser millonaria, no sé.
Tiene su futuro asegurado.
Tiene
hija.
Su futuro asegurado, claro.
Pero si ellos tienen un camino recorrido, igual podría ser más fácil para ti.
Claro.
Bueno, hay veces que se transforma en un karma, ¿eh? ¿Cachado? Los hijos de artistas grandes, como que es como el gran peso que tienen que cargar, es que los comparen o que sean.
Pero a veces es bueno también.
Sí, todo puede ser. Puede ser.
Yo creo que es una súper buena herramienta si uno lo sabe usar bien. Sí. Mi papá, o sea, no le hubiera gustado para nada que yo llegara así. Hola, soy la hija de...
Claro.
Y lo chistoso que ponte tú, a mí en la escuela de arte, en escultura, me iba pésimo.
Bueno, típico.
Pésimo, así que yo soy muy...
No era lo tuyo.
Dos dimensiones, y como que casi me echo el ramo de escultura.
Es que yo creo que debe ser difícil la wea 3D, a mí también me cuesta...
Y después llegué a la escuela en una, no sé, presentación, inauguración con mi papá, y la profe, oh, pero me hubieras dicho que no era otra cosa, entonces...
Me había puesto el 7.
Claro, y como... Esta llavecita debería usarla más. Pero no lo hice. Fui muy prudente así de mantener mi anonimato, porque bueno, aparte tenía profes que habían sido compañeros de mi papá en el colegio. O sea, en el colegio, en la U.
¿Y nadie cachó?
Para adelante, ¿qué era la hija?
Algunos sí, porque me vieron de guagua, pues iban a mi casa y todo. Entonces, no sé, por correcciones de dibujo, iban pasando la típica, uno está dibujando, te da el profe corrigiendo, y llegaban donde mí y era como... Tú cuando chica eras así, como que anécdota, cualquier...
Y tú así, ya, ok. ¿Y?
Claro. Así que no, igual divertido. Pero sí, pues no querían que estudiara arte, pero nunca me hicieron atado ni nada. Pues estuve ahí, era hacerme mi propio camino también.
¿Y en algún momento se te ocurrió ser pintora o no?
Tuve ganas, pero la Católica, la escuela de la Católica es bien... Yo entré porque había un énfasis más como en el grabado, en el dibujo, y me metí a clases de pintura, pero no sé si era como mi fuerte o si tuve tan buenas clases, no sé, ahí pelándolo.
Pela a todo el mundo.
Y...
No, porque eran los amigos también.
No, pero los amigos eran escultores.
Perdón, tío.
Eran escultores y en escultura ya me iba mal nomás, pues, filo. pero sentí que no, o sea, no sé, me parecía que era el medio en general de las artes visuales, igual es complicado, pues
es medio tóxico,
es
¿no?
tóxico, es fuerte, tenés que tener una perso, tenés que, no sé, no me gustó tanto, y después de arte me metí a estética.
Porque... Ay, ¿verdad? Que decía que eras... Que había estudiado.
¿Y cómo? Ay, después hiciste como una...
Unas carreras paralelas que se puede hacer en la Católica, entonces me metí como en los últimos años a estética, que es una carrera cortita de 2 años.
Como de teoría.
Ay, ¿qué
teoría.
Tal? ¡Qué mortal!
Sí,
qué lindo. Ese es con Gastón Subleto, ¿no?
Con Gastón Subleto.
Oh, ¿y qué tal? ¿Cómo es él? Así como, qué místico tener al profe en una sala, güey.
Sí, pues, súper místico. Es como Gandalf, que ¿sí? llegue, pues, literal, pues, y llega con un, aparte que mide 2 metros, llega con un poncho gigante, su barba. Entonces, las clases con muchos profes, que habían profes así que eran eminencia y otros profes más jóvenes que son muy, muy, muy cabezones. Entonces, uno ahí... tenía
era buena mezcla, sabiduría y...
¿Y te gustó claro. eso como el mundo de la intelectualidad?
Sí, es muy entretenido, uno aprende un montón, pero también es duro en el sentido como humano, así como que tenés que estar, ser como un poco inteligente.
No podía ser mono nomás.
Como que podés, no podés payasear así.
Y tú como echando la talla.
La wea, así.
Claro.
Igual, ¿no? Y todo el mundo mirándote feo.
Sí, tomándose un vino, seguro.
Pero lo lograste, lo sacaste.
Sí, lo saqué y me gustó un montón y me ha servido un montón también.
Es una buena base.
Es una súper buena base, aparte que hay clases de cine, de literatura, de historia del arte, entonces... Te da qué como bacán. Una base así como por muchos lados. Es muy bueno. Muy entretenido.
Qué bacán, qué lindo.
Sí, qué mortal, qué buena onda, eso no cachaba.
¿Y en qué minuto aparecieron los cómics?
Como que nunca se fueron.
Como que ahí. Pero ¿dónde? Ahí. O sea, nunca se fueron de los que leías de chica.
Claro, como que yo hacía cómics de chica. Yo creo que en la universidad igual es como un paréntesis. Porque uno, yo creo que uno entra y medio se empieza a engrupir y los profes te dicen, bueno, en arte, que uno hiciera ilustración y cómic, no era tan bien mirado, era como...
No, pésimo. Po.
Era como, estoy payaseando. Como
está que, muy ilustrativo.
Está muy ilustrativo, esto no sé qué, entonces como, ah, ya, entonces no se puede hacer. Y me fui alejando y cuando fui saliendo de la U, empecé a hacer pegas así como freelance de... colorista con gente que era de cómic y de ilustración. Y de ahí de a poquito volví, como que me pasó que estando en una librería, así que yo estaba, ya había salido de la U como sin mucho rumbo, y me metí en una librería y encontré un cómic de Love and Rockets.
Ay, qué bueno, de los hermanos Hernández.
De los hermanos
Ay,
Hernández.
Yo no los cacho.
No los conocí, no. Yo tengo una revista de ellos. Te los voy a pasar, son bacanes.
Y compré uno y después me puse a leer, así como por internet, porque está todo así. Me puse a leer, es porque son como novelas largas. Y me emocioné y lloré y dije, esto es, esto como que aquí está todo, porque aquí hay cine, hay literatura, hay acción, hay ilustración. Lo podía hacer todo tú, como que este es el camino, es muy bonito.
Entonces, esta es la mano.
Esta es la mano. O sea, en términos como creativos, sí. Todo, digamos,
claramente,
no, claramente.
Claramente, Rebeca Peña, claramente.
No estamos hablando de supervivencia.
De retribución, claro. De ningún caso, no, no.
Pero es como, esta es la vía que por donde...
Esto me hace vibrar de alguna claro. manera, pues esto me gusta, sí, me mueve.
Sí. Me pasó eso, como de una cosa como de haber leído mucha intelectualidad y ver mucho arte contemporáneo, como emocionarme en verdad viendo un cómic, y fue como, ya, entonces esto es porque lo que me emociona.
Porque el cine también es algo importante en tu
sí,
vida, ¿no?
Sí, me gusta mucho la cosa audiovisual, me hago algo de animación un poquito.
Sí, pues igual tú tenés como una cosa bien de animación.
Y estoy trabajando ahora en una serie de animación.
Ah, no te creo. ¿En cuál estás trabajando? ¿Qué estás haciendo?
Estoy en una serie que se llama Cuestión de Mente. Que ay, aún sí. no sale.
Ah, qué taquilla. ¿De qué
te iba a preguntar?
Aún no sale porque estamos recién armándola. Y ha sido todo bien entretenido y caótico y puro aprendizaje, porque también no es algo que yo había hecho. y me invitaron a ser la directora de arte de la serie. Entonces fue como,
taquilla, gaya.
Fue como, ya, bueno.
¿Y de qué se trata la serie? Tírate un trailer.
Que después de la primera pausa nos cuente de qué se trata la serie.
Ya,
nos porque con ese enganche. El chacal de la trompeta justo estaba como, lo vi como limpiando la trompeta.
Llegó con un gorro mexicano gigante.
Estaba poniendo el sombrero y todo. Entonces antes de que nos pegue una maneja.
Antes que nos den los electroshocks, chiquillas, cortemos. Oye, pero vámonos con música.
Sí,
vámonos con una música
un
especial,
invitado súper bueno que se llama, un grupo que se llama Conejo, pero
yo no sé si la Rebeca lo conoce, ¿no?
Lo va a presentar.
Ya, Rebeca, ahora dale. Vamos a escuchar Los Márgenes de Conejo.
¿Y quién es Conejo?
Venta ya, porque no sabes.
Unos amigos queridos.
Oh, ¿cómo se dice eso? Como cuando te ocultan. Tiene un nombre como ahora en la jerga.
Un amigo con ventaja.
No. Son grandes amigos.
Bueno, vamos, está bien, la Rebeca está cuidando su privacidad.
Un aplauso para Conejo.
Un aplauso, nos vamos con esta música. La vuelta nos cuenta de qué está
Los Márgenes.
La serie.
Buscaré los clavos para ti. Horas de dormir.
qué buena la música, Rebeca. ¡Bravo! Buena. Grande conejo.
Qué bueno el grupo de tu pololo.
Ay, oh, ¿por qué decís eso, Maliquín? ¿Qué onda?
Oye, cuéntanos, Rebeca.
La buena maleta.
¿Qué es Cuestión de Mente?
Así que vamos a la intriga.
Al tiro, al tiro nomás.
Cuestión de Mente es el nuevo proyecto en el que estoy participando, que es una serie para niños que se va a dar por NTV.
Y oye, qué buen espacio NTV,
es
qué grande.
Es muy bueno. Sí.
Qué bacán.
Y NTV creó como, claro, este canal, para la gente que no sabe, es un canal abierto con programación infantil, con programación chilena.
Yo creo que está como destinado un poco... ¿Te imaginas? Yo era una editorial. Oye, que publicara cómic chileno.
¿Quién creó este proyecto?
Juan Camarena.
Juan Camarena, te mandamos director. Muchos saludos. Juan Camarena fue mi alumno.
Son todo el mundo ha sido tu alumno.
Ya.
¿Qué onda, Maliki?
Y el Pablo también.
Dirige una secta, sí. La Maliki.
Y bueno, fue muy así como amigos, gente, porque con Juan éramos conocidos, no tan amigos.
¿De dónde? ¿De la Católica?
De Instagram, de seguirse los monos, de no sé qué, de conversar y como... Hoy me gusta tu trabajo, vamos a postular a un fondo, un CNTV, para postular un fondo para ganarnos plata, para hacer una serie animada, ¿querés participar? Yo ya, sí, hagámoslo, no tengo mucho tiempo, pero te puedo hacer los fondos. Hicimos los fondos y yo como ya, que divertido proyecto, nunca pensé realmente que íbamos a ganar y ganamos la cuestión. Entonces,
qué bacán.
Sorpresa, ahora tenemos que hacer 12 capítulos de 20 minutos.
No, y es la raja el proyecto.
Y es NPEGA, es impresionante.
Es conciencia dentro del cerebro.
Claro,
es súper bueno.
Es muy bueno y claro, yo pensé que eran, porque la historia es estos niños que viven en Ciudad Corteza y que tienen que rescatar a Cuestión, que es como un cerebro que se activa gracias a los pensamientos de los niños y tienen aventura, etc. Y yo pensé que iba a ser como, claro, dentro de la ciudad una cosa muy piola, pero pasan locuras, es delirante, es cuestión de mente literal, es muy demente, está muy entretenido, los guiones están geniales.
Qué bacán. ¿Y eso, oye, ¿cuándo Rebeca? ¿Cuánto va a salir?
El 2024, próximo año.
Ah, no le queda super. Nada igual, po. Y ahí, entonces, ahora ya no estáis solamente haciendo fondos, o sea, hacéis personajes, ¿qué es lo que hacías? ¿Hacía animaciones?
Hago diseño de personajes, hay unos personajes de base, pero como que los estoy rediseñando, hago fondos y hago props, que son como todas,
o sea,
las
caleta.
Cositas. Sí, caleta. Y estoy trabajando, llamé a la Stephanie Bravo.
Ah, la Stephanie Conet.
Stephanie
Conet.
Qué
bueno. Sí, yo encuentro que te parecía a Stephanie Conet. Tienen como un universo similar. Y a la Mariel.
Un estilo de dibujo.
Sí.
Entonces, y la Mariel también, ¿o no?
Sí, la Mariel, claro. Sí, pues ellas dos trabajaban juntas.
Trabajaban estudio día.
Trabajaban, claro, tenían estudio día. Entonces dije, yo necesito a alguien que dibuje como yo, parecido, que tenga una mano que me entienda. Y la Estefanía es súper apañadora.
Tiene en experiencia en animación, yo la ella conocí en esos momentos. En
sí,
esos
es
años.
Animadora.
Sí.
O sea, ilustradora, hace cómic, sí, también, claro. Y también es animadora, viene de, sí, ese lugar también.
Qué bacán.
Po. Así que es un súper buen equipo con gente así de todos lados.
¿Y te gusta?
Sí, está muy divertido porque además estamos en una oficina, estamos nosotras dibujando así como calladitas y la oficina al lado está la oficina de guiones, que están armando los guiones todavía.
Están armando toda la historia.
Y están riendo todo el día o haciendo voces, así, bla, 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 como haciendo vocecitas raras. Entonces como casa de locos. Totalmente, es muy
qué
divertido
entretenido,
trabajar ahí.
Qué entretenido. Oye, Rebeca, cuéntanos cuéntanos de tus fanzines, porque tú tienes un universo de fanzines muy grande, son muy bonitos. De hecho, estábamos hablando de ese fanzine que es en Tránsito. Que es antiguo, Tránsitos. Que
pero
es
eso
del
no
2014.
Es como un fanzine, es como un libro.
Bueno, es que ese partió,
¿no?,
como un libro, porque partió
de
como
un diplomado.
De un diplomado, partió como, claro, un proyecto final de un diplomado que había, que un diplomado de edición.
Que es el diplomado que deberíamos hacer nosotras, Sol, que te dije yo hoy día, hagamos un diplomado.
Oye, ¿sabes? Hoy día también estuve con una chiquilla, una música, y también hablaba de que hizo no sé qué, estudios de la social, informática, o sea, de no, la social, la información, una wea así, y hoy día también estuve pensando como, debería estudiar algo.
Estudiemos un diplomado.
Es bueno estudiar.
Bueno,
sí.
Tú hiciste ese diplomado, hiciste ese libro.
Claro, como fue el proyecto final, y porque era un diplomado de edición editorial, entonces... Era para ser libre, en la Chile.
En la Chile.
Y bueno.
Súper bueno. Entonces nos enseñaban de tipografía, de compilación, de texto, todo eso. Es como, no, está hecho para diseñadores más que nada. Y yo dije, voy a hacer un cómic. Y me lo aguantaron como proyecto y nada, igual me fue bien y todo. Entonces estaba pensado como, había que hacer proyecto completo. Como ver, valorarlo, cachar cuánto podía salir, como que te quedara listo para presentarlo a cualquier lado o a un fondo.
Mortal.
Y yo en ese tiempo, no sé, estaba media como que quería sacarlo luego, no sabía a quién presentárselo. Dije, ya, lo voy a hacer fanzine y ahí...
Pero eso fue el puntapié inicial para que tú hicieras mucho fanzine. Sí. Y has sacado muchos fanzines que son muy bonitos y de distintos temas, para niños, para adultos.
Sí, a mí me pasa que siempre veía fanzines que eran muy fotocopias y hojas así como corcheteadas y no me gustaba tanto eso, como que sentía que con pocos detalles podía hacer como algo que fuera como un objeto mucho más dedicado, más bonito. Entonces traté de hacer cosas así que quizás no eran tan largos, pero que tuviera un acento en el diseño. Y eso.
Y es bonito porque el fanzine igual es algo que es más rápido.
Claro.
Porque para hacer un libro necesitas mucho tiempo y dedicación y todo. Y tú en alguna, no sé, que vi una entrevista, tú decías que no tenías mucha paciencia.
Sí. Yo tampoco.
Me aburro, sí.
Entonces, creo que el fanzine es como una manera de autopublicarse que es como práctico.
Te saltáis todos los pasos de la editorial. Exacto. De las,
y no tiene por qué ser algo feo ni de mala calidad. Puede ser lindo, puede ser de buena calidad,
y tiene la
pero solo que es corto nomás.
Claro. Yo encuentro que tiene la posibilidad de experimentar, como que también puedes probar cómo funciona una historia, ¿cachai?
Eso pasa porque para hacer una edición como de libro en editorial, hacer trabajo con papel y todo es carísimo, no lo podía hacer, pero siendo fanzines es mucho más práctico y funciona mejor. Pues.
Sí, yo lo encuentro bacán. Ahora como que tengo muchas ganas también como de volver un poco a probar esas cosas. Además que ahora en las ferias tú vas, yo me acuerdo de la feria de cómic de Plaza Brasil, que ahí como que caché que habían un montón de estas publicaciones y todo, y después un poco siguió, pero después... Como que yo siento que
ahora va a haber una.
Yo por lo menos quizás yo también me alejé de la feria, qué sé yo, pero como que se me borró y ahora he vuelto a la feria y hay cada vez más espacio para, y ahora hay editoriales con fanzines así como hermosos
como dedicados a eso, como muy énfasis en
cosas
los
que
papeles,
que no funcionarían como un libro.
No,
claro,
no, por eso te digo que es como un universo donde
es un territorio
tú
en sí mismo.
Te has como vio súper bien. Hay unos que encontré ahí en la página web que no los he visto en persona, he visto algunos nomás, que son de unos boleros y que me dio demasiada risa. Era muy bonito, como que le ponías imágenes a las letras de los boleros, pero que no tenían que ver con las letras, sino que tenían que ver con otras cosas. Entonces eran chistosos. Yo decía, viste, una súper buena tarea.
Sí,
para mis alumnos.
Claro. En verdad era, claro, tomé canciones que me gustaban y pensar cómo visualizar estas canciones, que no sea literal, hacer lo que las canciones dicen, que de repente son súper literales. Entonces, claro, este es un bolero triste del adiós y no sé qué. Entonces era un tipo que entraba como una dieta. Entonces, pues, entonces dejaba los helados, las pizzas y termina como comiendo un apio así solo,
es llorando. Un tono, un acento muy fuerte en el humor.
Sí.
¿Es importante para ti en el humor?
Sí, súper. ¿Sí? Sí, me gusta hacer reír, que sea chistoso. Pero es difícil también, como que no me dedicaría a hacer como cómic de humor específicamente.
Pero igual tenés caleta de cómic de humor, como que está todo más o menos, siento yo, como cruzado por ahí.
Sí, cruzado. Creo que tiene que cruzar. Pero no, no sé si es como cómic de humor, no es como persona que hace chistes.
No, claro, claro. ¿Y qué pasó con el... con el ensayo de la vida real? ¿Cómo fue que llegaste a hacer un libro? Pero no es tu guión.
No, no es guión mío.
Claro.
Bueno, yo llegué, de hecho, gracias a los fanzines, porque me acerqué a Desastre Natural, como que nos hicimos amigos de feria. Justamente porque ellos tienen
unos... Te acercaste a un tornado, dijiste, permiso.
Sí. Sí, una inundación.
Voy a suicidarme. Maravilloso.
No, los chicos tienen un montón de fanzines muy, muy bonitos, hechos en rizo, con papeles así bacanes, muy lindo.
¿Dónde está nuestro amigo Garbo?
También, sí. Y Grafiki también.
Sí, sí, Rafiki, ¿no? ¿Grafiki? Rafael Cuevas.
Sí. Y ellos tenían un montón de fanzines muy lindos y nos acercábamos, conversábamos y después se acercaron ellos a mí y me dijeron, trabajemos juntos.
Todo es de pololeo. ¿Cachai?
Pololeo.
Todo
sí,
es pololeo, sí, siempre.
Sí, es como si me gusta. Me gusta.
Te miro en silencio, sí. Te psicopateo el Instagram. Sí,
claro, te doy un like, claro. No te hablo más.
Claro, ghosting.
Y después llegaron a pedirme pololeo formalmente. Le tenemos una propuesta y llegaron con una idea de cómic que todavía no estaba escrita, que era la autobiografía de Alexa Paulet, que es una chica trans que estaba que ella cuenta su proceso de transición.
Y Alexa era una poeta, es una poeta. ¿Y ella había publicado con ellos?
No, pero libro? Se conocían también como por festivales, otros pololeos. Entonces, me pasaron el texto y empezamos a hacer como unos primeros bocetos y empezamos a trabajar juntas. Y yo les dije, ya, bacán, conozcámonos con Alexa. Y dijeron, no.
¡Ah! ¡Qué misterioso!
Muy misterioso. Queremos que las dos sean autoras y no quiero que tú te... como que tengas o sientas la necesidad de como retratarla, sino que sea esto que venga súper desde ti, desde tu idea. Entonces, la idea es que tú tomes este texto y que lo armes como quieras. Entonces, me dieron un montón de libertad también, que fue muy bueno. Entonces, me pasaron un texto que es como una...
¿En pandemia fue eso?
Fue antes de la pandemia. Mm. Pero como todo esto es totalmente autofinanciado y todo, yo era como ya... chiquilla, aguánteme, porque claro. tengo que vivir, no tengo tiempo, no sé qué. Bla. Y Alex todavía estaba escribiendo esto y después del estallido se terminó como de escribir, me pasaron como ya, aquí esto es. Y en pandemia fue como ya, ahora tengo el tiempo, estoy encerrada, no puedo hacer otra cosa, así que me voy a poner a dibujar. Y fue bacán porque fue como encerrarme a entender el personaje, a encerrarme con el personaje y a dibujarlo así con todas las ganas.
¿Y es tu primer libro largo?
Es mi primer libro largo.
Es súper bueno.
Sí, está bonito.
Es muy lindo, sí. Yo pensé que estaba hecho en análogo, pero me acabas de decir que no. ¿Qué?
No, como que la idea justamente era que pareciera un poquito análogo, que pareciera un poquito lápiz pasta. Por la cosa que le dimos con los colores, entonces qué bacán que parezca.
Sí, es eso, sí. Sí, me gustó mucho.
Y nada, eso, como que tomé el guión y como estaba escrito como un texto completo, una parte entretenida también fue como desglosarlo y ver, dividirlo en partes, cachar como qué página va en qué cosa. Y después se los presenté a los chicos, pero con Alexa nos conocimos después de que se editó el libro, ella estaba impreso y listo, ahí recién hablamos. Así,
¿y a ella le gustó?
A ella le gustó.
Qué bueno.
Sí, qué bacán, Rebeca.
Y entre medio igual hubieron algunos comentarios, pero muy a la pasada de ella, porque también es como meterse en un tema que para mí era así súper desconocido.
Sí, que difícil esa parte, como realmente sí, entrar sí. En ese sentir, ¿cachai?
Claro, y yo lo tomé desde el lado, bueno, yo también fui niña, porque ella como retrata sobre todo la primera parte, su etapa como niña y las cosas que le pasaron, entonces dije, ya, voy a pensarlo así, como desde la niñez al principio y después yo adolescente y después también tiene que ver con... parejas y como también pensar en la vida de uno también como experiencias en común, ¿cachai?
Sí, porque
finalmente
al final,
son una experiencia en común.
Y tiene que ver con sentirse distinto. Sí. Y todos hemos podido experienciar ese sentirse bicho raro, diferente a los demás, lo que se espera que uno haga, sienta.
Presiones sociales, familiares.
Es algo bastante común igual.
Entonces,
universal.
Claro, como universal y todos hemos sido adolescentes. También tiene mucho que ver con eso, con etapa de niñez, adolescencia, música, esta etapa así como de media dramática con los pololos y todo. Entonces,
oye, me dijiste que ahora el libro lo están reeditando.
Sí, porque la primera edición se acabó, está agotadísimo.
Qué bien.
Así que ahora lo están reeditando a finales de julio, va a estar disponible.
Oye, genial. Yo quiero una última cosa, Rebeca, antes de pasar a nuestra sección de libros y recomendaciones, si te puedes tirar como un tráiler de lo que viene con Basaliza. Sí, la editorial de nuestra amiga Florencia Olivos. Y como ella me sopló que tienen una buena novedad contigo que a mí me parece muy necesaria.
Sí, muy entretenida. Sí. Me dijo, necesitamos hacer una publicación que es para niños porque hay como cosas para adolescentes o para muy para guagua y no como para el niño así 6, 8 años. Entonces me dijo, quiero hacer un diario. Que sea un diario no como tan común como diario o como una agenda tan común, sino que sea un diario para niños, que es como escribe tú lo que quieras. Ya que entretenido, pongámosle cómics. Entonces, en cada página abajito hay cómics y hay actividades. No es como un diario solamente así como querido diario, sino que son como actividades.
Claro.
Que las fuimos inventando, así como el día de mi cumpleaños, el día que fui de paseo, el día que...
No ¡ay, sé, qué pues, churri!
Que entré sí, al colegio, el día que no sé qué. Entonces, hicimos como juegos, lista. Entonces, tu familia ya... El más bueno para desordenar, el que, no sé, pues nunca se limpia los pies, lo que así.
Entonces, el más hediondo.
Entonces, buenas cosas así, hacer juegos y con cómics.
Qué bueno, bien. Está bueno eso, poblar un poquito más el universo del cómic infantil.
Noviembre, diciembre, final de año.
Súper bien, Rebeca.
Súper bueno.
Oye, ahora pasemos oficialmente a nuestra sección libros.
Voy a partir con un diario de una oper, que es un libro muy cortito de Isidora Salcedo, que es una ex alumna, para variar.
Que se
fue a vivir a Alemania y hizo un diario que trabajó de niñera en Austria y cuenta todas sus chascarros y sus peripecias. Está en inglés, me mandó dos, entonces yo le traje uno de regalo a la Sol.
Gracias, Malik.
Y yo lo terminé de leer hace un ratito y me dio mucha risa porque es chistoso, es muy chistoso.
Y porque tú también fuiste niñera cuando
yo
te fuiste.
Yo fui niñera, ¿viste? Entonces...
Tienen un destino, un sí, destino similar.
Sí. Entonces para mí fue como... fue mi educación de mamá, como que yo ahí aprendí a ser mamá con mi trabajo.
Mamá Liki. ¿Y es tan buena mamá la Maliki?
Gracias.
Un saludo
gracias
a la Lupita y a la Lulú.
Hay que preguntarles
lo mismo,
a ellos,
¿no?
Y el otro libro que quiero recomendar es uno que se llama Semilla, que es un libro autoeditado de otra alumna que se llama Vanessa Turno, que ella lo hizo...
Me suena caleta Vanessa Turno.
Sí, ella lo hizo en este retiro de Chiloé.
Ah, con la...
Sí, Alison Sarabia.
Alison Sarabia, muy bonito el trabajo de ella también.
Ella fue a hacer una residencia de libro ilustrado. Entonces estuvo allá un par de semanas y... hizo este libro pintado, un libro ilustrado, hizo algunas copias, hizo el lanzamiento hace algunas semanas y yo le compré este libro.
¡Ay, qué buena!
Se llama Semilla, hizo un lanzamiento, tiene que ver con el nacimiento, la matriz, es muy onda Sol.
Préstamelo.
Sí, te lo presto. Y tiene un sticker. Esos son los libros que me llegaron nuevos y también tengo acá este libro que me regalaron.
Este también es de Desastre Natural, po, ¿no?
Sí.
Sí, pues yo lo vi en la feria. ¿Este? Te gané. Sí. Fue mi mutancia, sí.
Ay, qué bueno, porque este lo compré acá por internet. Y me encantó, lo leí hace poco, es de Femi Mutancia, que es una artista argentina,
sí,
que es una niña bruja que tiene que hacer como una poción y me encanta ella. Oh, es que me gusta, buena. Es como mi nueva ídola. Oh, no, ya la amo.
Es que
la...
los personajes que tiene son unas mujeres fuertes. Como no, con cara de mala.
Sí, es que la fisionomía de sus personajes son...
No, y me
como
encantan
bien
los dibujos que tienen.
Característicos, sí, es bacán.
Muy oye, bien. Yo creo no, que... No, están haciendo como, oye, cállate, cállate. Oye, es ella, tengo acá dos dibujos más de ella, Banzai y Alienígena. No sé, estoy como adicta a Femi
Adicta
Mutancia.
A Femi Mutancia.
La amo con todo mi corazón y, no, y quiero que siga haciendo libros. Y tenía otro más, pero creo que ya es mucho rato y te dejo la palabra.
Ya, déjame a mí, ya. Yo quiero recomendar a Estudio, Rata Estudio, de la Isidora, que lo encuentro lo máximo. Ah, ya, pero espérate, pero es que tenemos tanta cosa que decir.
Sí, y poco
y
tiempo.
Por tiempo.
Y el chacal de la trompeta.
¡Qué miedo, tengo miedo! Estoy tratando de no ejercer el contacto visual
nos
para que no
quiere
me...
matar.
Ya, Estudio, va... Rata Estudio, que es una, que es la Isidora, que era de Ojo por Ojo y ahora se independiza y tiene Rata Estudio, sí.
Ah, qué bueno.
Donde tiene un material hermoso. Ella es como la famosa que imprime con risografía, fanzine y publicaciones varias, maravilloso. Y tiene una que está ilustrada por Rodrigo López, que se llama La Leyenda de Zapam Sukum. Y es muy buena, es una leyenda argentina. Ya la quiero, ¿la puedo leer? ¿Me dejan? No, es muy largo,
pero explica.
Ya voy a explicar. Es una mujer de unas grandes pechugas y descomunales, y que cuando ella avanza por la, no sé, por el, la pampa argentina, qué sé yo, el campo, no sé, o el, no sé, el descampado, donde están los indígenas, en el fondo una mujer como que salva a las guaguas que los españoles matan a los indios y que a las guaguas tira, y ella las agarra y las amamanta con estas grandes pechugas, y cuando ella va y se acerca suena Zapam Sukum, Zapam Sukum.
Las tetas mientras camina.
Y lo más bacán es que ella, claro, al principio salva a las guaguas y todo y las tiene como en una cueva, pero también después va a matar a todos los españoles y los mata con las pechugas, pa, los mete entre medio de las dos pechugas, tal, rompe las puertas, quema todo, entonces oh. es lo máximo, me encantó. Y no tiene texto, es solamente visual, es bacán. Y además también tiene, es la como distribuidora, o es la que hace todas las cosas maravillosas que hace Estudio Repisa, que es una argentina, creo que es argentina, no sé, pero vive allá, y es muy bacán, vean la Estudio Repisa, y ella tiene todas sus publicaciones que son preciosas. Por ejemplo, yo le compré esta que es Nuestra Aula, y que habla de puras cosas como, a propósito que estamos en arco y hacemos clases, cosas que tienen que ver con la enseñanza, como con activar el juego, activar como lo...
Qué bonito.
Como lo más espiritual. Hay una parte que dice, artista no es una tipología especial de ser humano, pero todo ser humano es un tipo especial de artista, de maestro Eckhart. Por ejemplo, es muy bonito. La súper recomiendo, me encantó. Así que esa es mi recomendación. Ay, ¿puedo recomendar al tiro la obra de teatro?
Sí, puedes recomendar. Te doy permiso. Porque aprovecha que el Chacal porque, está mirando
sí.
para allá.
Sí, y al Chacal le interesa también porque también está con una obra de arte. Chacal, ¿cuál era tu obra?
Obra de teatro, Lesa.
¿Ya pasó? Ah, ya pasó. Pero mira, es del teatro también. Qué importante los vínculos con otra disciplina. Y yo estoy muy, muy, muy contenta, muy, muy orgullosa y muy emocionada porque del libro de Cómo ser una mujer elegante, que es un libro que salió hace, no sé, el 2012, el primer libro, con la Maca, con la que yo viví, que es la hermana chica de una súper amiga mía del colegio, la quiero mucho, siempre tuvo el interés, ella es actriz, siempre tuvo el interés de hacer algo con ese material. Y ahora está haciendo la obra de teatro. Entonces, para mí es lo máximo ver a las actrices, que también las conozco desde hace mucho tiempo a cada una de ellas, y que me han acompañado en distintas presentaciones, incluso La Mujer Elegante.
Sí.
Y verlas...
Sin sostén.
Sí, sin sostén, entre medio del público, en ferias del libro, nos hicimos muchas cosas divertidas. Y ahora verlo como en una obra real, donde vamos a tener ensayo, voy a estar yo dibujando en vivo, en la escena misma, interactuando con la chiquilla. Va a estar el Benja también en música en vivo, así que va a estar súper entretenido. Y son... Las primeras 2 semanas de agosto son las funciones en Espacio Taller, ¿sí o no? Espacio Taller en Bellavista, una sala súper íntima, bonita, para que vayan.
La Mujer Elegante, obra de teatro.
La Mujer Elegante, ¿cómo ser una mujer elegante? Obra de teatro, Espacio Taller, las primeras 2 semanas de agosto son las funciones. Super. Así que estén atentos.
Oye, yo quiero terminar mi recomendación con un podcast maravilloso, muy bueno, que se llama Ratas de Charcos. Que es un podcast hecho por alumnos, alumnas de... Arcos,
sí.
Que una idea que le dio la Sol en una
es un encargo una tarea. De un proyecto, claro, un proyecto que tenían que hacer algo mezclando disciplinas justamente.
Sí, y está, y ya hay un capítulo, lo pueden escuchar en YouTube, hay un capítulo arriba, van a hacer el próximo.
Creo que ya está el 2.
No, lo van a grabar, ¿sí? A fin de mes, y es muy bueno, es muy chistoso, hablan de inquietudes. Quejas.
Sí, de queja y de todo lo que ocurre en la comunidad de alumnos y de personas.
Porque como no tienes centro de alumnos, entonces esto es como el centro de alumnos, ¿cachai?
En vivo.
Sí, en vivo, en un podcast. Así que saludos para los chiquillos de Ratas de Charco. No entiendo nada, la letra de voz es muy vieja, ¿no?
Estoy vieja, Maliki.
Sí, estoy vieja.
Estoy vieja.
Ya, entonces... ¿qué nos queda?
Oye, las despedidas, no, vámonos con la segunda música. ¿Con cuál música nos vamos? Tenemos una música también de arcos.
Una música
¿cómo
de
se llamaba? Una chica que estudia acá o que ya estudió.
Sí, pero se llama Ofelia Aide.
Yes,
se llama Ofelia Aide y tiene una canción que se llama Frágiles.
Nos vamos entonces, con Frágiles.
Vamos a presentar a Ofelia.
Pero no nos vamos a ir esta vez con la canción, estimados y estimadas y estimades.
No, vamos oyentes. A volver para despedirnos.
Vamos a volver para despedirnos. Así que escúchenla y nos vemos a la vuelta.
Sí.
Un beso.
Un aplauso. Un aplauso. Un beso.
ágiles somos, como el balance del tiempo, como la flor del desierto, que solo vive y solo está.
Como semillas que después echan raíces, como el vuelo de las pequeñas perdices, frágiles como la confianza entre unos y otros, como la calma entre medio del alboroto, como conciencia entre tanta indiferencia.
Sí, maravilloso. Bien, sí. Oye, bueno, y ahora solo nos queda despedirnos.
Nos queda despedirnos, qué pena. Sí.
Pero antes de decir adiós o hasta luego, quisiéramos recordarles a ustedes, auditores, que hay un concurso circulando que todavía hay plazo para mandar.
Sí, extendimos el plazo.
No, no, es, no lo extendimos, todavía queda real genuino.
Queda real genuino.
El concurso es Haz un cómic acerca de qué es para ti lo precario en el arte.
Esa fue una idea de la
Sol. No, es cortito, es de 4 viñetas. Sí. Es corto, anímate, tú puedes lograrlo. ¿Qué es para ti lo precario en el arte? Puede ser como tú lo quieras tomar, puede ser en tono humorístico, dramático, terrible, en el cómic, o sea, en el estilo de dibujo que tú quieras, de 4 viñetas, y gánate.
Y además le añadimos un premio.
¿Y le vamos a añadir real?
Sí, pues, ¿sí? Claro,
ah, no, pues somos generosas, sí, esta Canson, cosa no para. Canson se pone... Puso. Se pone Canson.
Sí, sí.
Ya, entonces, además le agregamos un blog.
Sí.
De papel, acuarela, Canson.
Sí.
Oh, yes. Estupendo. Y el fanzine maravilloso de Amadeo González, siempre hay lugar para la acción. Así que anímate, tienes hasta el 7 de agosto. Queda tiempo todavía.
Para mandar tu cómic.
Sí, a la pololacomicfemenino@gmail.com.
Sí.
Eso.
Muy bien.
Y queremos recordarle el recomendado de este capítulo con Rebeca uh-huh. Peña, que está aquí con nosotros conversando. Y
Rebeca, por despídete favor, de tus auditores, auditoras.
Bueno, voy a recomendar a mi editorial querida, que es Desastre Natural, que su Instagram es @desastrenatural_ed. Y ahí lo pueden encontrar y pueden encontrar fanzines, mi libro, Ensayo de la Vida Real y muchas otras cosas. De muchos autores, está muy bonito, síganlo.
Sí, compren cómics, chiquillos, vayan a las ferias.
Miren, ¿hay una feria prontamente
con los
en el
autores.
Centro Cultural La Moneda?
Sí, va a haber una feria acá, no sé cuándo era, no me acuerdo, en agosto.
En agosto.
Sí, en agosto hay una feria maravillosa con puras mujeres
sí.
del cómic y de la ilustración. Así que ahí va a estar muy bueno, van a estar ahí publicándolo para que estén atentos. Pero yo creo que es importante eso, yo creo dejarle la invitación a las personas a que vayan, ya se acabó la pandemia.
Sí.
O da lo mismo, en verdad, como que hay que ir a los lugares. Si les gusta
hay
el cómic,
hay que salir.
Salgan de su casa, vayan a conversar con el sí. autor, vayan a comprar el libro, conversen con la editorial. Hagamos de este universo un poquito más extenso para todos nosotros.
Además, si la gente la ve que están yendo, los autores también se entusiasman.
¿Cierto?
Y empiezan a hacer cosas nuevas.
Sí,
capaz que hasta vaya yo.
No caigamos la depresión.
Sí.
Fomentemos esta cosa. Salvémonos. Pasémoslo bien. Eso. Un aplauso. Oy, Rebeca Peña. Gracias
por invitarme.
Gracias.
Lo hace muy bien.
Gracias, sí. Rebeca.
Sí, cierto que ganas, sí. Qué bacán. Bien,
gracias,
bien, bien.
Gracias, Arcos.
Gracias, Arcos, sí.
Por creer en nosotras.
Gracias, universo, por mantenernos aquí. Presentes.
Gracias, Dios.
Allá.
Gracias,
alabaré,
Zeus.
Alabaré. Gracias, chiquillos. Nos vemos
gracias
en un próximo capítulo.
La Polola. El podcast de cómic feminista
de Marcela Trujillo
y Sol Díaz
desde Instituto
Profesional Arcos.